Seguimos en la noche de COPE, donde abrimos agenda, como hacemos siempre, para ofrecerte algunos planes interesantes de cara a este fin de semana que hemos encontrado. Y para empezar, bueno, pues este sábado se despide del Teatro Kamikaze de Madrid la obra Suaves. Y en ella encontramos en el escenario a la flamante ganadora del Goya a mejor actriz de reparto, Carolina Yuste. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, enhorabuena por este premio, lo primero.
Muchísimas gracias, gracias.
Digo yo que el Goya trae muchas cosas buenas, pero sobre todo lo que se espera es que traiga trabajo, ¿no? Ese es el mejor premio que uno puede tener.
Eso es, que sea una ventana a que, bueno, a que la visibilidad traiga más ofertas y más pruebas y más curro, claro que sí.
Ya, oye, ¿por lo demás te ha cambiado la vida el Goya? Antes, ¿ha habido un antes y un después a la película Carmen y Lola?
Bueno, sobre todo ha habido un no parar de llamadas telefónicas.
Bueno, eso está muy bien.
Claro, y de entrevistas y reportajes y demás, pero bueno, como yo he seguido también con las funciones del teatro y también tenía que estrenar enseguida, como que mi vida pues ha seguido bastante igual en ese aspecto.
Bueno, y muchas cosas buenas que vendrán, seguro, porque Carolina ha sido un descubrimiento en cuanto a papeles de una gran intensidad dramática. Lo hemos visto en esa película, Carmen y Lola, ahora en esta obra Suaves, que no es otra cosa que una madre, que una relación madre-hija, pero con muchos condicionantes, ¿no? Entonces es una obra muy intensa, una mujer que acaba siendo madre sin quererlo, una hija que solo quiere que la quiera su madre, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, al final Gon construye un texto, bueno, bastante desde las entrañas, y llamémoslo surrealista o yo qué sé, o simbólico, ¿no? Pero sí, al final lo que yo creo que se ve en la función no es más que una relación de una madre y de una hija, de ese vínculo que en algún momento tiene que llegar el destete, ¿no? Y esa hija que necesita, quiere parecerse a su madre porque es su único referente, y llega un momento que la decepción es fuerte, ¿no? Y necesita encontrar como otra vía, como otro lugar en el que ella sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero sí, todo eso dentro de un lenguaje como muy concreto y un imaginario diferente a lo que yo creo que es habitual que entendamos desde un punto racional, ¿no? O sea, que el entendimiento de la función creo que va a otro lugar. La comunicación va como a un lugar más profundo.
Claro, pero eso es muy original, porque también hablamos de una obra con un lenguaje muy poético, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Gon, de hecho, dice que él han sido las primeras líneas que él escribió nunca. Luego él ha estrenado otras funciones escritas por él, pero como lo primero que escribió en su vida, dijo, bueno, voy a dejarme llevar por el subconsciente en este momento y por esta relación, y a partir de aquí escribo. Entonces sí, tiene mucha poética, tiene muchas imágenes muy poéticas, que Esther y yo además intentamos todo el rato traer a tierra, ¿no? Porque si no, o sea, hay una frase que se dice mucho, no hay que echarle azúcar a la miel. O sea, si ya de por sí es poético, la interpretación también es poética, hay un lugar en el que no llega, ¿no?
De todas formas, fíjate que ha sido un descubrimiento este texto de Gon Ramos, porque es verdad, es muy simbólico y el fondo, ya ves tú, ¿eh? El fondo es fuerte. El mensaje es duro, y lo que tú dices es muy de entrañas. Yo no sé cómo se te queda el cuerpo después de cada función, porque desde fuera da la sensación de es verdad, de ser un papel que exige mucho, en el que te implicas, sí, y que produce un verdadero desgaste.
Sí, sí, sí que lo es. De hecho, el otro día bromeábamos un poco que menos mal que al final han sido solo 13 funciones.
¿Porque no podíais más o qué?
Claro, porque es una función, no, o sea, yo la disfruto muchísimo porque me fascina, y currar con este equipo ha sido como maravilloso, pero es verdad que hay que implicarse y hay que estar muy presente, y claro, si te implicas de esa manera, llegas a lugares y terminas la función que yo digo, madre mía, estoy agotada, dame un vino, por favor. pero sí, claro, o sea, si te comprometes con la cosa que hay que contar, evidentemente pues hay que tocar lugares que a veces no apetecen mucho, ¿no? Yo recuerdo que había días que llegaba al ensayo y le decía, no me estaría apeteciendo a mí hoy mucho hacer un pase, porque estoy muy contenta y no me apetece. Pero bueno, aparte de eso, es verdad que luego lo que se cuenta a mí me gusta, me interesa, y entonces hay un punto de disfrute muy fuerte, si no, no lo haría, o sea, no es una función que suframos, ni mucho menos.
Está claro, es que yo pienso que estáis hechos de otra pasta, porque es verdad, hay papeles que exigen un importante ejercicio de entrega, digamos, de abrirse en canal, ¿no? Lo que tú dices, llego yo de buen rollo, ahora me tengo que meter en este papel y no, claro, y no tengo ganas, ¿no? Y lo tienes
sí,
que
además,
hacer.
Y además como que decimos, ¿no? Que en la vida normalmente tú de esas cosas te escapas. ¿Sabes? Claro. Cuando de repente ves que estás entrando en un pozo, pues te escapas. Y aquí tienes que entrar queriendo. Entonces es como una cosa sadomasoquista, pero que sí, que claro, que al final hay que hacerlo porque hay que contar esta historia, ¿no? Estos conflictos y además, pues lo que bien dice nuestra madre, que no quiso ser madre, ¿no? Pero no le quedó otra. Entonces, por mucho que ella intente querer a su hija, no puede, es absolutamente incapaz. Entonces, claro, pues evidentemente hablar de esas cosas no es... No, una comedia ligera, suave no es.
Oye, además en esta obra que compartes, hablas con Esther Ortega, que con ella coincidiste en Séneca. Allí sí. Era tu suegra, ahora es tu madre.
Eso es. Al final todo queda en familia.
Casa. Exacto.
Sí, además, o sea, yo tuve la gran suerte, yo no conocía a Esther hasta Séneca, bueno, la conocía de gente, pero no la conocía personalmente. Y desde Séneca nos hicimos súper amigas. Pero muy amigas, entonces nos conocemos muchísimo. Entonces, currar con ella es súper fácil, porque en un texto así, además, cuando te conoces tanto, sabes que te miras a los ojos a la otra persona y sabes el pensamiento que está teniendo, es muy bonito. O sea, pasa que al final mi curro es el suyo, ¿sabes? Claro. Como que yo lo que hago es por lo que hace ella y viceversa.
Exacto.
Entonces, dentro de la dificultad del texto, para nosotras yo tengo la sensación de que ha sido fácil. Y eso es, cuando pasa eso en un proyecto, es maravilloso.
Sin duda, esa conexión, ¿verdad? De la una con la otra. Oye, pero escúchame, Carolina, parece muchos, ¿no? Hemos tenido la impresión de que has salido del cine hace 2 días con esa gran película y premiada Carmen y Lola, pero tú ya has pisado las tablas del Festival de Mérida. ¿Tú ya llevas tiempo en esto? ¿Cuándo empieza tu relación sentimental con la actuación, con esta profesión?
Sí, pues mira, mi relación sentimental con la yo antes era bailaba, o sea, era bailarina y estudiaba danza y estaba en grupos de danza y demás. Pero yo creo que fue como a los 19, 20 años que me vine a Madrid y conocí a un profe de interpretación, que es extremeño además también, que se llama Carlos, y me descubrió un mundo completamente de la palabra y de, bueno, pues de otro tipo de lenguaje, y empecé a formarme en dos escuelas. En una de ellas es la suya, que es el Centro de Investigación Teatral La Manada, y en la RESAT también, aquí en Madrid. Y ya como terminando cuarto de la RESAT, que no lo terminé porque me queda una asignatura, me empezaron a llamar para hacer pequeños trabajos en obras de teatro y demás, y sobre todo eso es lo que estaba haciendo 3 años o algo así, hasta que apareció Carmen y Lola, apareció una prueba para la peli. Y a partir de ahí sí que empecé un poquito más a introducirme dentro del mundo audiovisual, pero hasta entonces es verdad que lo que más había pisado era un escenario.
Qué bueno.
Y feliz, porque me fascina, es como casa total, ¿no? Mi formación ha sido casi toda esa, y tener un público delante a mí es una cosa que me encanta, que cada función es una, ¿sabes? No hay función igual, eso es una cosa que me gusta mucho.
Claro, es lo
y
que tiene,
también,
exacto.
Por supuesto.
El teatro. Depende de tantas cosas.
Claro.
Depende mucho del momento también. Pero fíjate que no es poca cosa. Con Séneca, creo que también con César y Cleopatra. Es decir, que tú has estado en ese escenario tan grandioso como es el teatro romano, ¿no? No sé si se intimida. Es una plaza ansiada por muchos, ¿no? No todos llegan a un teatro romano, a ese coqueteo con el teatro clásico, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es algo que todos los actores y actrices que nos hemos formado en teatro queremos hacer, ¿no?
Sí.
Como pisar esa piedra.
Es un
lugar por el que han pasado tantas actrices, tantos montajes, hay como tanta energía allí. Yo recuerdo que además cuando hicimos Séneca yo celebré mi cumpleaños haciendo la función. Y fue increíble, tú sales a ese escenario en aire libre, ¿no? Con esas estrellas, la luna, que además yo creo que estaba casi llena.
¡Qué bonito!
Casi
¡qué magia!
3.000 personas. No, es increíble. Casi 3.000 personas. Yo recuerdo el primer día, yo temblaba muchísimo.
Pero vaya fiesta de cumpleaños que te montaron, ¿eh?
Sí. Digo, bueno, empieza el ciclo maravillosamente.
Y tanto. ¡Qué bueno! Pues fíjate, hemos pasado de ese anfiteatro maravilloso a hacerlo en espacios también tan íntimos como el Ambigú del Pavón, ¿no? Con el público tan cerca, y que eso también es una maravilla.
Sí, es otra cosa completamente diferente, porque es que ahí te lo ven todo, están tan cerca, pero también es muy bonito porque sientes la energía del público muy cerca, y además en Suaves, que el público tiene que estar muy activo, en, o sea, está como muy dentro de la función, ¿no? A veces ha habido gente en público que decían, tengo la sensación de que no debería estar viendo esto, como si estuviera, es algo tan íntimo lo que sucede, que es como si estuviera mirando por un agujerito muy pequeño, y entonces eso también se siente, entonces se traspasa esa energía y se generan como atmósferas muy muy concretas que a mí me ayudan muchísimo, a mí me encanta, ¿eh? O sea, a mí actuar en salas pequeñitas con el público muy cerca es algo que no me puede gustar más.
Pero fíjate qué responsabilidad de todas formas, ¿no? Por un lado, explorar el vínculo entre madre e hija, como haces en esta obra Suaves, o ser el referente de alguien como Lola, ¿no?
Eso es, total, total.
¿Qué cosas tan diferentes y tan intensas?
Sí, y tan intensas además de verdad. Sí, son muy diferentes, pero bueno, al final es lo que una quiere hacer, ¿no? Hacer cosas diferentes, con registros diferentes y poder meterse en diferentes personajes. Y con Carmen y Lola, para mí el personaje de Paqui ha sido un gozo y disfrute absoluto, porque es, al final es simplemente eso, ser el apoyo y el referente y la compañera que ayuda constantemente, que es completamente diferente a lo que hace la niña aquí, ¿no? Que el referente lo tiene puesto en su madre, o sea, es como a la inversa. Y eso para mí, poder encarnar esos diferentes personajes ha sido... Es un regalo, en realidad, porque con lo difícil que está esta profesión,
sí,
que de pronto puedas currar y además currar tan seguido y con cosas tan bonitas y tan diferentes y en las que confías tanto, pues bueno, yo me doy con un canto en los dientes, la verdad, porque están las cosas difíciles.
Y además, Carolina, es un empujón. A ver, está claro que el papel de las mujeres está cogiendo cada vez más relevancia, pero Carmen y Lola es un empujón a dar visibilidad, ¿no?, del poder de las mujeres para cambiar las cosas.
Sí, absolutamente. Yo ya lo he dicho 300 veces, y es que, pero porque creo firmemente que en Carmen y Lola hay una victoria absoluta, porque el 70% del equipo de la película éramos mujeres, además mujeres en puestos de decisión, ¿no? Diré de foto, dirección, guión, que al final es lo que hace que la historia se cuente desde otro punto de vista, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de tomar decisiones con respecto a un producto. Y además Arantxa, que ha construido una película que va precisamente de eso, de empoderamiento, de la libertad de ser una misma, de amar a quien realmente uno ama, sin pensar en lo que esta sociedad dicta o deja de dictar. Y entonces yo creo que esa es la gran victoria,
sin
duda. El granito de arena que vamos sembrando ya desde hace mucho tiempo, y en este caso pues se ha convertido en película y por eso existe Carmen y Lola.
Qué interesante, muy agradecidas, ¿eh? Estamos a estas dos protas, a Carmen y Lola, y bueno, y a todas las mujeres, y a ese 70% que hay detrás de la victoria y del éxito de esta película. Carolina, además de Suaves, sigues aún de gira con Hablar por Hablar, y creo que te queda por estrenar una serie de televisión. Estamos a tope, ¿eh?
Estamos a dos, tres, sí.
¡Qué bien!
Sí, sigo con el Hablar por Hablar, que es otra función completamente diferente, que es pues historias de madrugada de gente que llama a la radio, ¿no? Y seguimos ahí haciendo bolitos, con además que la dirigió Fernando Sánchez Cabezudo, que también es un director maravilloso. Es que hay una gente joven que está haciendo unas cosas tan maravillosas.
Estáis haciendo.
Y luego pues estrenamos ahora, yo creo que ya, bueno, en breve... la serie de Brigada Costa del Sol, que también con un equipo y un elenco muy bonito, que hemos hecho desde el principio mucha piña y esperando ansiosas a ver el resultado.
Que nos va a gustar, seguro.
Sí, sí.
Bueno, de momento hoy echamos el cierre en el Teatro Kamikaze de Madrid. Cuando sube el telón, Carolina, el vértigo es inevitable, pero cuando se baja, ¿qué sientes? En este caso el telón es que se baja indefinidamente, de momento, ¿no?
De momento, ojalá tenga más vida y, bueno, esto es lo de siempre. Ahora toca venderla y que lo compren los teatros y que a ver si la podemos mover un poquito y que salga un poquito de gira, porque yo creo que la función es muy buena, así que por favor que nos salga un poco.
Ese es el objetivo.
Y bueno, pero también el teatro es efímero, entonces va de esto, que a veces los ciclos pues se acaban y, bueno, pues a otra cosa, ¿no?
Y luego vuelven también, ¿eh?
Y luego vuelven,
sí,
y nunca se sabe, de repente se vuelve a reponer porque ha funcionado, la función la verdad es que ha gustado bastante, la gente que ha entrado la ha vivido muy bien, las pequeñas críticas que han salido también han sido muy buenas, entonces pues ojalá podamos volver en algún momento, porque
claro,
al final 13 funciones han sido muy poquitas, ¿sabes? Pero bueno.
Oye, que te quiten lo bailado. Tú que eres
Que me
bailarina,
quiten lo
fíjate.
bailado. Eso es.
Bueno, estamos a tiempo. Única funciona a las 6:30, en unas horas este sábado, en el Teatro Kamikaze de Madrid. Ahí tenemos esta obra maravillosa llamada Suaves, con una Carolina Yusté, pues ganadora del premio Goya a la mejor actriz revelación y con mucho talento por delante. Carolina, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchísimas gracias.
Y bueno, pues qué suerte en esta última función de Suaves en Madrid, pero que esto siga rulando, ¿eh?
Sí, hoy viene mi madre, además,
¡Anda!
a ver qué tal.
Oye, qué
Sí,
bonito.
además cierra y cierro con mi madre en el público, así
Qué
que me hace mucha
especial.
ilusión a ver qué tal la vive ella.
Oye,
Sí,
pues de verdad que va a ser bonito, sin duda, para ti y
sí.
para ella. Pues que lo disfrutes muchísimo, Carolina. Muchísimas gracias.
Sí. Muchas gracias a ti, un abrazo
Adiós,
enorme.
adiós. Ya sabes que aquí en la noche de COPE cada semana te proponemos una lectura casi obligatoria y esta vez, bueno, esta lectura nos lleva a un lugar muy concreto. Tienes que introducir las coordenadas correctas en el GPS porque se trata de un pueblo muy pequeño. Tan solo conviven 42 vecinos, 24 hombres y 18 mujeres. Te hablo de Escobar de Campos, un pueblo leonés de la frontera de Palencia. Lo mismo ocurre en Montefrío, Algarinejo o Jallena. Pueblos del interior de Granada que en los últimos 25 años amenazan con desertizar el 75% de la provincia.
Ahora la nieve se entrará en la escuela y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es.
Ya veremos.
Los muchachos ya te tienen edad de trabajar y serán una ayuda.
Ya veremos.
Ya veremos. Sí, es un fragmento de Los Santos Inocentes. Paco y Régula, campesinos extremeños, hablan del futuro de la familia, de enviar a la escuela a una de las hijas, de contar con un par de brazos más en el campo. En la actualidad esta es una conversación casi impensable porque, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España más de 1.300 localidades han registrado menos de 101 habitantes en sus calles. Pero en medio de esta huida hay quien recorre el mismo camino, pero en sentido contrario. Es el caso de Rafael Navarro de Castro, licenciado en Sociología, y que durante 15 años trabajó en Madrid en el sector audiovisual. Vive desde hace años con su hija en Monachil, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada. Esta vuelta a la vida rural, el respeto y la admiración que siente por los hombres del campo ha cobrado vida en una primera novela que se titula La tierra desnuda, y Rafael nos recuerda cómo y cuándo fue su primer contacto con la España rural.
Pues porque yo me había criado hasta los 10 años en Albacete, en mitad del campo, ni siquiera en un pueblo, en una granja, y yo creo que a los 30 y tantos años ya me pesaba tanto la ciudad que tenía que salir. O sea, yo creo que fue sobre todo una huida, fue una huida de la gran ciudad. Porque había vivido también en Granada desde los 10 hasta los 17 años y conocía Granada y me gustaba mucho la sierra y mis padres viven también en Granada, entonces era el sitio más fácil. Además es un pueblo que está muy bien porque se conserva muy rústico con todas las costumbres de un pueblo, o sea que no es una ciudad dormitorio. Y al mismo tiempo está al ladito de Granada, está a media hora. Yo tampoco quería aislarme e irme al fin del mundo.
Y lo que en principio quería hacer Rafael era un documental, fíjate, pero acabó trayendo al mundo este libro tan increíble. ¿Cómo fue ese cambio?
Bueno, eso es una historia más larga. Eso es porque yo cuando llegué a Monachil era el año 2001, conocí a los campesinos y campesinas que inspiraron La tierra desnuda. Entonces, al principio, como venía del mundo del cine, la primera intención fue hacer un documental. Y empezamos a grabar, incluso estuvimos trabajando, escribí el guión, tomé muchas notas de las historias que me contaban. Pero el documental no salió adelante, entonces pasaron los años y yo tenía esa espinita clavada de decir, esto hay que contarlo, ¿no? La vida de esta gente, cómo viven en el siglo XXI, igual que hace 500 años. Y pasó el tiempo y me rompí el hombro. Me rompí el hombro y estuve 4 meses que no podía hacer prácticamente nada, en casa sentado, aburrido. Cogí el guión, cogí las notas, dije, bueno, si el documental ya no lo vamos a hacer nunca, porque esta gente está muy mayor, esto ya es imposible. ¿Por qué no lo escribes? Entonces empecé a escribir, pero no con la idea de escribir una novela. Empecé a tantear, decir, bueno, vamos a contar esta historia, esta otra historia, se lo daba a leer amigos. La respuesta era muy buena, todo el mundo, pero ¿esto cómo sigue, Rafa? Digo, bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Y fui siguiendo hasta que ya dije, oye, pues si es que le pongo un principio, un final y lo todo un poco y es una novela.
La Tierra Desnuda cuenta la historia de Blas y de su familia. Blas es un campesino. Rafael nos explica por qué utiliza este término.
Sobre todo para distinguir de agricultores y ganaderos, porque hay muchos agricultores y ganaderos, pero campesinos es lo que se está acabando, ¿no? Esa es la historia que yo quiero contar, el fin de los campesinos. Campesinos es gente como Blas que ha conseguido un trozo de tierra y sobrevive por sí mismo. Él produce todo lo que necesita, hace aceite, hace vino, hace pan, cría la carne y la sacrifica a la que se come, tiene su huerta, tiene sus sembrados y lo hace todo por sí mismo. Es al mismo tiempo un escéptico, un descreído, alguien que no espera nada del mundo porque el mundo nunca le ha ayudado, el mundo solo le ha puesto problemas, ¿no? Entonces es un ser autosuficiente que lo resuelve todo, que sabe hacer de todo y que se las ingenia para salir adelante por sí mismo.
En definitiva es un homenaje al mundo real y a su gente, pero sin adornos que lo hagan parecer un sueño.
La Tierra Desnuda es un homenaje y es un elogio a esa forma de vida, pero no con nostalgia ni con idealismo. Quiero decir, yo no creo que nadie pueda vivir ya así ni que deba vivir así, pero sí porque no nos fijamos en las cosas buenas que tenían. Por ejemplo, en cómo se juntaban, cómo los solidarios que eran, cómo se ayudaban unos a otros. Se juntaban para la vendimia, para la aceituna, para la siega, y esto lo hacían hasta hace 2 días, ¿no? Esto ya se pierde con ellos. Imagínate en las ciudades quién ayuda a quién, ¿no? En los pueblos queda un poco más que en las ciudades, por supuesto, sí. Pero no hasta ese extremo. En los pueblos ya ha llegado también el individualismo, cada cual tiene su trabajo y no comparten nada. Allí como el trabajo es el mismo de todos, pues yo tengo que coger mis aceitunas, pero tú también, pues nos juntamos, cogemos las mías y la semana que viene cogemos las tuyas, ¿no? Y esto es así.
La Tierra Desnuda, de Rafael Navarro, es el libro que te proponemos este fin de semana aquí en la Noche de COPE para acercarnos al campo de toda la vida a través de estas páginas maravillosas.
Carnaval, carnaval. Samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval.
Nos vamos de carnaval, sin duda la gran fiesta del ingenio y del humor que se apropia por unos días de las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Tenemos grandes carnavales en este país, algunos reconocidos internacionalmente, como los de Santa Cruz de Tenerife, el Carnaval de Águilas en Murcia y, por supuesto, los de Cádiz. Los tres están declarados fiesta de interés turístico internacional. Y a este último nos vamos, porque en Cádiz, precisamente, se está celebrando algo muy gordo. Nos lo cuenta nuestro compañero en COPE Cádiz, Rubén López.
A esta hora se celebra la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, una final que ha arrancado a las 8:30 de la tarde y que va a concluir en torno a las 7 y las 8 de la mañana. 14 son los grupos que han llegado a esta finalísima después de que sea el concurso más largo de la historia del Carnaval de Cádiz, ya que arrancó el pasado 26 de enero. Con esta gran final se da el pistoletazo de salida para el Carnaval también en la calle, porque a partir de las 8:30 de esta tarde Joaquín Sabina va a ser el pregonero del Carnaval de Cádiz, abriendo así la fiesta a todas las calles de la ciudad, con las agrupaciones ilegales, los carruseles de coros y la libertad de expresión en su máximo esplendor. El Carnaval de Cádiz es, como siempre, universal, la fiesta más grande de los gaditanos, que ya se va a vivir en unas horas también en la calle.
Rubén López, muchísimas gracias.
Ahora ya tenemos nuevo jefe de la tribu en la jungla de Andalucía. Juanma dicho nada más llega a la junta que se necesita hacer un limpión. Dice que está cojonado hasta el ratón de su salida. Está estudiando los cambios importantes que va a hacer en San Telmo. Lo primero de todo, va a ser cambiar el Telmo. El nuevo gobierno la ilusión vuelva a resurgir y para crear nuevas oportunidades.
Cádiz y todos los aficionados a su carnaval, bueno, pues tenemos puesta la cabeza en el Gran Teatro Falla durante toda esta noche, donde están sonando coplas como esta que estás escuchando.
La boca aquí, Juanma Bonilla, le ganas a tu colega en el juego de la silla y ahora va sacando pecho por la calle de Sevilla. Con esa cara que tiene que parece una careta si le pone dos gomillas.
Y es que desde las 8 de la tarde de ayer y hasta pues casi que vuelva a salir el sol, como nos contaba nuestro compañero Rubén, pues este teatro acoge la gran final del concurso de agrupaciones que se lleva celebrando desde finales de enero. Bueno, pues son 14 las agrupaciones que se han clasificado para esta final, que además de ser el broche de oro al concurso, bueno, pues es el preludio de lo que serán las calles de Cádiz durante la próxima semana. Calles llenas de color, de disfraces, sobre todo de mucha música, de esas coplas de carnaval con las agrupaciones ilegales y también las que han participado en este concurso, porque en la calle, desde luego, cabe todo. Bueno, pues en la noche de COPE vamos a situarnos por un momento en el Gran Teatro Falla. Y como para mí la fiesta no me gusta ir sola, me gusta ir siempre estar acompañada, ¿eh? Yo no soy de esas máscaras de estas solitarias que se pasan la noche preguntando, ¿a qué no me conoces? Yo no sé, Alba, si tú eres de estas.
No, yo, vamos.
Tú también en compañía,
claro,
¿no?
Que
cuantos
sí,
más
siempre,
mejor.
Eso es.
Bueno, pues con mi querida Alba García Carpintero vamos a hacer un recorrido coplero carnavalero con lo que se está cociendo esta noche en la final del concurso de agrupaciones de Cádiz.
Que no es poco.
No es poco. Hemos dicho que son 14 las que se han clasificado para la final y están cantando durante toda la noche.
Eso es. Vamos a ver, son 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y 2 cuartetos.
Me ha dicho el médico preocupado. Tiene usted un susto el corazón. Tiene una manchita en el pulmón. Por las nubes el colesterol. Tiene la tensión un montón de alta. Tiene baja el azúcar, los leucocitos y la plaqueta también le falta. Y le dije, cojones, que me ha asustado. Yo me creí que iba a darme alta. Yo sé quién va a ganar el concurso. Yo sé quién va a ganar la liga. Quién va a ganar la quiniela.
Pero, ¿quién dice que esto que estamos escuchando, por ejemplo, pase a la final?
Pues a ver, es un jurado que ha estado escuchando todos los días en el teatro. Y además, que esto que hemos escuchado, también ha decidido que esté en la final de esta noche este coro, que se llama El Batallitas.
Están sufriendo una crisis los de Podemos. Tú lo ves, se está yendo mucha gente, cada vez son menos. ¡Pobre! Ha dicho el Pablo Iglesias y se van todos. Le quito el nombre a Podemos y lo llamaremos Yo Puedo Solo. El Íñigo Errejón ya se ha salido y montar con Carmina otro partido. El niño se va con la abuela. ¿Será que le compra Nutella? Ha dicho Pablo Iglesias, vaya tela. El único que seguro que no se vaya al final se queda. Es el pobre de Chenique y porque yo le he pinchado la rueda. ¡Batallita! ¡Jugo, papaya rojo! ¡Jugo, papaya rojo! ¡Batallita que no calla! En la calle viene falla. Si te gusta la batalla, planta cara a los canallas. ¡Planta cara a los canallas! Que se...
Anda con el batallitas. Y dices que han pasado solo dos cuartetos.
Sí, porque es la modalidad más difícil, así que solo había dos que tenían el nivel necesario para estar esta noche en la final. Uno de ellos es Brigada Amarilla, Agüita con nosotros, que cantaban esto en su pase de semifinales.
Pijamas de animales en mi familia están de moda. Mi niño va de caniche y mi mujer disfraza de mona. Ayer me quedé dormido y empecé fatal el día con la bulla y los pijamas.
Bueno, mucha guasa, ¿eh? Mucha guasa ahí en el Teatro Falla esta noche en Cádiz. Por cierto, hay mucha gente conocida que también está pendiente de esta final. Hemos visto a cantantes pues como Alejandro Sanz o Manuel Carrasco compartiendo cosas de carnaval en sus redes.
Y que también se llevan lo suyo, ¿eh, Rosa? Uno de los que este año ha recibido ha sido el chef Ángel León, que recogía en su perfil de Instagram esto que le cantaba la chirigota La Maldición de la Lapa Negra, que también está esta noche en la final del Falla.
Salimos a la superficie, venimos a protestar, porque éramos muy felices y ya no tenemos nada. Vivimos en la miseria, no tenemos pa' comer, porque toda la riqueza se la ha llevado un caché.
Así que la Lapa Negra, madre mía. Bueno, pues lo que hay en Cádiz, desde luego que es mucha guasa, mucho arte y mucha música, sobre todo esta noche en el Teatro Falla, donde se está celebrando la final del famoso concurso de agrupaciones.
¡Valencia! Es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir cómo perfuman en tus cuerpos el amor. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. La blanca barraca, la flor de naranjo, la huerta florida de almendros en flor, el Turia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano, tan pidiendo amor. Amores en Valencia son floridos como ramos de azahar.
De Cádiz viajamos ahora a Valencia, donde hace unas horas comenzaba su fiesta más internacional. De hecho, fíjate, las Fallas de Valencia se han convertido en la fiesta más popular buscada en Google desde que fueran declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Como decimos, este viernes comenzaban las Fallas, podemos decirlo así, con la primera de sus mascletas, que se repetirán cada día hasta el próximo 19 de marzo, desde la Plaza del Ayuntamiento. Bueno, pues saludamos ya a nuestro compañero de COPE, Vicente Ordaz, que nos cuenta más detalles. Vicente, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Bueno, Valencia ya está en Fallas. Aunque la Semana de la Fallera sea propiamente la que abarca desde el jueves 14 y en este caso hasta el martes 19, noche primera de la planta de las Fallas Infantiles y el día 19 con la crema en el día de San José, la verdad es que desde hoy, desde este viernes ya que dejamos atrás y hasta el próximo 19, los acontecimientos no paran. Hoy hemos asistido ya, en este viernes, a la primera mascletá que se ha disparado en la plaza del Ayuntamiento. Ahí ya todos los días y hasta el último de Fallas. Si nos situamos en las próximas horas, por ejemplo, es importante y destacado apuntar que a partir de las 5:30 de hoy sábado tendremos la cabalgata de la exposición del Ninot, en la que todos y cada uno de los de las comisiones falleras que van a plantar falla llevan a un Ninot que pasean por la ciudad de Valencia. También para mañana por la noche tenemos el primer castillo de fuegos artificiales que se disparará en la plaza del Ayuntamiento. Si nos situamos ya en la próxima semana, hay una parada importante en el próximo viernes día 8. A partir de las 8 de la tarde comienza la inauguración de las calles iluminadas de la sección A, algo que nadie se debe perder. Esa misma noche, y te invito a que estéis con nosotros, Cadena 100 Valencia y Rock FM organizan el tradicional concierto de fallas este año en el día tan importante de la Internacional de la Mujer, con una banda de rock, una banda de música únicamente formada por mujeres que interpretarán temas de Queen. Y hasta el próximo día 15, momento en el que se comienza la planta de las fallas, se podrá visitar la exposición del Ninot, en la que todas y cada una de las comisiones falleras tienen al muñeco que consideran más importante y emblemático y que intentarán salvar del fuego en la próxima noche del martes 19.
Vicente Ordaz, muchísimas gracias. Bueno, pues esto no ha hecho nada más que empezar. Y oye, si te entra hambre después de tanta actividad, te recomiendo que te quedes por el centro, donde cientos de terrazas y de bares te están esperando para degustar el típico arroz valenciano o los buñuelos de calabaza, que son muy famosos por estas fechas. Y una cosa más, la visita al mercado central es obligatoria frente a la Lonja de la Seda, donde también encontrarás lo mejor de los productos típicos locales. Sin duda, marzo es el mes de las fallas y estaremos muy pendientes de cuanto ocurra en Valencia, una ciudad para disfrutarla desde hoy mismo. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live and I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. I think I said I did it my way. I just wanna live. En la noche de COPE vamos a recomendarte ahora un concierto muy especial que tendrá lugar este sábado a las 6 de la tarde. Te hablo de un concierto de rock organizado por AMIBI, por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Vicálvaro, en Madrid. Paloma Jiménez es la terapeuta ocupacional de este centro y nos cuenta un poquito más.
Bueno, pues este concierto solidario de rock surge a través del grupo teatral Arcones, que es un grupo solidario que hace musicales en beneficio de asociaciones sin ánimo de lucro. Y bueno, es un grupo que nosotros tenemos, les conocemos, somos amigos de ellos, hemos colaborado en otras ocasiones, y a raíz de ahí y de diferentes asociaciones que también pues tenemos unión, porque nos dedicamos a lo mismo, a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, pues de ahí surge esa unión y la posibilidad de poder hacer un concierto de rock solidario. Las asociaciones son Asociación Española de Enfermos con DAP, que es una asociación que se dedica a recaudar fondos para investigar para enfermedades del corazón. La Asociación Vuela, que es una asociación de padres también, de como nosotros, de chicos con diversidad funcional. La Asociación Si Puedo, que es igual, una asociación de padres con hijos con diversidad funcional. Y nosotros, AMIBI, que trabajamos para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del ocio y del deporte.
Serán 4 grupos rockeros los que amenicen este encuentro. Como oyes, no son pocas las organizaciones que buscan un objetivo común: hacer felices a todas estas personas.
Bueno, pues para ellos supone una actividad lúdica, una actividad de diversión, una actividad de poder conocer a otras personas. A ellos les en concreto nosotros, en nuestro grupo de ocio, pues hay unos cuantos chicos que son muy rockeros, que les gusta mucho el rock. Y bueno, pues supone lo que al final supone para todos nosotros, ¿no? el ir a un concierto, divertirte, pasártelo bien y disfrutar.
Claro, para MIBI y el resto de asociaciones también es una forma de luchar contra la falta de inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
El primer objetivo, visibilidad, bueno, pues a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de carteles, de publicidad, de difusión, pues del resto de socios a sus diferentes contactos. Luego también tiene un objetivo de poder hacer cosas en común con otras asociaciones, que es fundamental para las asociaciones pequeñas, poder crear un tejido asociativo fuerte y en el que a lo mejor una asociación pequeña como nosotros, que somos 50 familias, es imposible poder abarcar toda la logística que tendría el organizar un concierto de rock, pero si nos unimos varias asociaciones pequeñitas es viable. Y luego, bueno, pues por último el objetivo económico, ¿no? El recibir unos fondos en el que hacen que nosotros podamos seguir manteniendo nuestros objetivos y nuestra misión de la asociación.
Si te interesa, la entrada son 7 euros. Ese dinero irá destinado a las diferentes asociaciones para que puedan seguir estimulando a las personas con discapacidad intelectual. A partir de las 6 de la tarde os esperan para darlo todo en nombre del rock.
Sudando, cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Sueña, sueña, sueña conmigo, escríbeme luego un mensajito, dime hacia dónde yo te sigo. Tú te tiras, yo me tiro. No tengo miedos, no tengo...
En la noche de COPE nos vamos ahora de exposición, porque si hay algo que no puede faltar en esta agenda, por supuesto, es ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que cada año nos deslumbra con sus obras. Como ya sabrás, hay una polémica pieza, la obra Ninot, una escultura hiperrealista del rey de más de 4 metros, realizada por Sierra en colaboración con Eugenio Merino, que deberá quemar quien la compre en el plazo de 1 año. El ministro de Cultura, José Guirao, desmarcaba esta pieza de la nomenclatura de arte.
Todos los años en ARCO, si hacen memoria, hay una pieza polémica, que es la que el primer día se fijan los medios de comunicación. Y ya al día siguiente empezamos a hablar de arte. De fin, de lo que entendemos todos por arte. Así que esto hay que marcarlo en el espectáculo, ¿eh? No en el arte.
Y tras el espectáculo encontramos el arte y muchas exposiciones y colecciones que hacen acto de presencia en el IFEMA de Madrid hasta este domingo. Así que si buscas la máxima expresión del arte contemporáneo en un espacio lleno de belleza, esta es tu feria, ARCO.
Yeah.
llega el fin de semana, seguro que tienes más tiempo para disfrutar, por ejemplo, de cope.es. Date una vueltecita, como siempre te recomendamos aquí en la noche de Cope, donde vas a poder disfrutar de los mejores podcasts y revivir grandes momentos que nos han dado, por ejemplo, los fósforos de Herrera.
¿Qué tal, Eugenio? Buenos días.
¡Hola, paisano!
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues no tan bien como usted, pero vamos aguantando.
Bien, bien, lo celebro.
Gracias. Soy de Sevilla, aunque vivo ahora en Zaragoza. Uh-huh. Y hace muchos años, en el 63,
sí,
vivía yo en Igualada y en Vilanova del Camí.
Sí.
Que es cruce con Igualada.
Es por la parte izquierda, efectivamente.
Exactamente.
Sí, sí.
Torciendo luego a la derecha.
Exacto.
Total, que iba una mañana de invierno al trabajo en bicicleta, con más frío que la puñeta.
Sí.
Y en el cruce de Vilanova a Igualada me para la pareja de la Guardia Civil, que en aquellos tiempos iban a pie. Total, se me acerca uno y me dice que se ha pasado el cruce, que casi no le salía al hombre las palabras. Total, que dice, y le tengo que denunciar. Digo, bueno, pues vale, lo que usted diga. Total, yo iba para entrar a las 6 o a las 7 de la mañana. Y el hombre empieza a escribir, pero que no aguantaba ni el bolígrafo. Y total, le digo, como yo veía que el hombre estaba bastante enfermo por el alcohol, porque había estado repostando en un bar de la esquina, pues total, digo, ¿quiere usted que le haga yo la denuncia? Y así terminamos antes. Total, dice, pues se lo agradecería. Digo, dale.
Última María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Pues, ¿qué tal?
Pues, muy bien, echando la mañana. ¿Y usted ha vivido alguna circunstancia parecida?
Pues sí, con mi pareja, bueno, que es mi marido.
Ajá.
Que, mira, que le pierde mucho el alcohol porque no lo aguanta el cuerpo, el pobre. Y se va a una cena de Navidad, me viene muy prontito por la mañana, con un pedo, digo, pues ahora le gasto yo una bromita. Se acuesta y en 5 minutos le digo, cariño, te tienes que ir, que creo que viene mi marido. Se levanta, empieza a vestirse, digo, ¿qué haces?
¿Qué tapa no llevaría?
O sea, usted le dice a su marido, claro, cariño, te tienes,
claro,
que levantar, que va a llegar.
Yo me esperé 5 minutos, que empieza a roncar, y le digo, cariño, vete, que creo que viene mi marido, te va a matar. Se levanta, se pone el pantalón, que no lo aguantaba ni el cuerpo, el pobre. Digo, ¿qué haces? Es que viene tu marido. Digo, venga, acuéstate, que me acaba de matar.
José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Algún Sheldon Cooper ha tenido en casa?
Sí, yo mismo. Cuando éramos chicos, yo tendría unos 12 años. Sí. Mi madre tiene una casa de pueblo, soy de Linares.
Sí.
Y en el patio hay otra casa con 4 habitaciones.
Ajá.
No se nos ocurrió que coger una bicicleta. Estábamos 3 amigos, los 3, a ver cuál de ellos mejor. Mi madre tiene para escribir el tercer tomo de la Biblia conmigo. Así pero es. Sí. Y vamos a quemar el cuadro de la bicicleta para pintarlo. Bueno, hace falta un soplete. Bueno, para eso no hay problema. Aquí está el tío. Teníamos un campingá. Desarmé el campingá. Cogí un trozo de goma, se lo emparmé. Un trozo de tubo, lo machaqué y ya me hice yo soplete. Nos ponemos a quemar el cuadro de la bicicleta. Ahora uno, que no sale bastante gas, entonces ¿qué hacemos? Dice, ahora verás. Le quitó la boquilla a la bombona de campingá. Se quedó la válvula se quedó para adentro. Ahora, nosotros estábamos en una habitación encerrados para que no nos viera mi madre. Aquello se le dio a tirar gas, venga la bombona a tirar gas. Y este la puso boca abajo para que se saliera la válvula, y la válvula no se salía. Y aquello tirando gas. Pero claro, como la puso boca abajo, el gas se estaba evaporando, pero hizo un charco. Y no se le ocurrió a alguno nada más que decir, ahora verás, enciende, que ahora verás esto cómo arde. Pero toda la habitación estaba llena de gas. Madre mía. Arranquemos la ventana, salió por fuera, la ventana salió para el patio. Yo salí volando por la puerta, salí volando a la otra habitación. Uno estaba en lo alto de la mesa boca arriba chillando, el otro estaba en una esquina con todos los pelos quemados, no le quedó nada de pelo. Menos mal que aquello estaba todo cerrado y el oxígeno se consumió y se apagó. Para claro. habernos matado, para haber echado la casa abajo, calla, tío, hemos ido.
Pero para ¿y, que, matado, y su ¿no? madre se molestó?
No, porque ya te digo que estaba el patio y la casa estaba en aquel lado. Y mi madre, pues gracias a Dios, no se dio cuenta. Pero cuando entró para coger trastos y vio toda la habitación negra, dice, madre mía, de mi alma, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aquí es lo que ha pasado. Madre mía.
Y cuando se lo tuvo que explicar, se lo recriminó.
No, porque ya cuando ya estaba la cosa pasada y como ya le he hecho tantas y peores, pues esa fue de la más floja.
Peores que
esa. Esta es la más floja. ¿Sí?
¿Pero usted qué era, un trasto?
El trasto, mi madre, el tercer, la Biblia, para que una Biblia conmigo tiene la pobre.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón.
Y en pocos minutos llegamos a las 6 de la mañana, nosotros nos vamos ya, y lo hacemos con el maestro Sabina, que será el pregonero del Carnaval de Cádiz. El cantante de Úbeda se subirá al escenario de la Plaza de San Antonio este sábado, esta tarde, dando así el pistoletazo de salida pues a uno de los carnavales más importantes de España, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Nosotros nos vamos ya. Gracias, como siempre, a Alba García Carpintero. Agradecida también a nuestros técnicos, especialmente a Mariano García, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Tiburón de hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina. Y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Lo niego todo, aquellos leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.